Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La Liga Sobal Bauhaus entra en la recta final y algunas cosas empiezan a definirse claramente, tanto por arriba como por abajo. El Naturjo La Rioja ya tiene el subcampeonato y el segundo puesto asegurado, mientras que Banca de Mar de León y Freikin Balonmano Granoller van a luchar hasta última hora por la tercera plaza. En los puestos de descenso, la victoria del Ángel Jiménez Puente Genil ante el Guadalajara prácticamente le condena al Teucro al descenso. Por cierto, Víctor Tomás ha marcado ya 1000 goles en la Liga Sobal. Os contaremos la jornada de División de Honor Femenina y la de División de Honor Plata, que está ya todo el pescado vendido. También os daremos el calendario, horarios de nuestras guerreras en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y, por supuesto, otra semana más, unas entrevistas muy interesantes. Enhorabuena a Carmen Martín por su triplete con el Bucarest rumano, campeón de Liga, campeón de Copa Rumanía y campeón de la Champions League. Casi nada, Carmela. También felicidades a Marta Mangué y Nelly Carla, que se han proclamado campeonas de la Copa de Francia con el Brest, un equipo de segunda división que por primera vez en la historia se lleva la Copa de Francia. En definitiva, muchas cosas que contaros en De Rosca. Hoy os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Álvaro Lorenzo. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, un día más, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
En Logroño, Chema Jodra. Bueno, antes que nada, enhorabuena por el subcampeonato, ¿eh, Chema?
La campeón de Copa de los de la Liga de los Mortales. De la Liga de los Mortales. Por cierto, más allá de la broma, 3 años seguidos consiguiendo esto, que es un logro, quizá aquí a mucha gente le pueda parecer pues algo pues lógico y normal, pero a mí me parece espectacular lo que está haciendo este Naturhaus.
Oye, yo puedo añadir un dato estadístico.
¿Cómo no?
41 puntos es la puntuación más alta que consiguió en el Sobal Valladolid siendo cuarto, y es lo que ha conseguido Naturhaus siendo segundo.
Sí, sí.
O sea, eso quiere decir que monopoliza el Barça prácticamente todos los puntos, y pero antes con Ciudad Real, Barcelona, el otro Ademar, se repartían más, ¿no? Es que me llamaba la atención que 41 puntos consiguió Valladolid un año que fue cuarto.
Es que ahora te cuenta que es imposible, lo del Barça es imposible, ¿eh? O sea, ellos tienen que estar al jugar al 15% y tú al 300% para ganarles, para intentar, sí, intentar que sufran, no ya ganarles, sino intentar que sufran, ¿eh? Es otro mundo.
Y en Madrid, como siempre, Emilio Orojo. Hola, Emilio. La División de Honor Plata, bueno, pues ya todo el pescado vendido, decía yo.
Bueno, eso decías tú, Luis. Buenos días, compañeros y amigos. Sí, está todo el pescado vendido. Está perfilado la banasta, porque todavía falta el sprint final para ver quién acompaña al Atlético Valladolid a la Liga Sobal. En cuanto lo pida el Bidasoa, que finalmente ha sido subcampeón, se iría esa fase de ese playoff de ascenso a Irún el primer fin de semana del mes de junio, y ya está perfilada las semifinales con un Bidasoa al arco en Ciudad Real, que al final se metió in extremis, y un Ars Palma del Río Zamora, los cordobeses, que lo tuvieron durante muchos minutos para llevárselo a Córdoba, a la ciudad cordobesa, pues al final no pudieron con el Alarcos en unos duelos directos, y eso será realmente el desenlace de esta categoría, que ha estado muy, muy disputada.
Bueno, pues sin más dilación, nos vamos como siempre al bloque resultados de la mano de la Liga Sobal Bauhaus.
Sobal, apostamos por el espectáculo. I got this feeling inside my
bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body.
Una liga Sobal Bauhaus que ya transcurre pues en la recta final, jornada 28ª. Con resultados, como digo, que aclaran cosas, sobre todo en el tema del censo. Y ojo, que esta semana la jornada de liga va el miércoles, Juan Carlos.
Sí, entera, a las 8:30, la jornada número 29, penúltima, la 30ª. Todavía no tiene horarios porque naturalmente habrá que ver qué partidos tienen que ir en horario unificado y cuáles no. Pero vamos con los resultados de la 28, que son los siguientes. Global Caja Ciudad Encantada 25, GoFit 23, Ángel Ximénez Puente Genil 29, Balonmano Guadalajara 23, triunfo de Uranio prácticamente para los andaluces. Fertiberia Puerto Sagunto 30, Bada Huesca 30, Benidorm 27, Frigoríficos El Morrazo 35, Abanca Ademar de León 35, El Betis Neitas 1 32, Naturhaus La Rioja 36, Fraikin Granollers 30, y ojo al resultado, Villa de Aranda 31, Barcelona Lasa 35, un Barcelona Lasa que es campeón desde hace muchas jornadas, con pleno 52 puntos, segunda plaza ya asegurada para Naturhaus 41, y la gran guerra, la gran lucha está en los puestos 3 y 4. Abanca Ademar de León tiene 36 puntos, 35 tiene Fraikin Granollers. De ahí no les va a bajar nadie porque el quinto, el Villa de Aranda, tiene 27, los mismos que Frigoríficos Morrazo, que cierra una gran temporada. Sexto, séptimo, el Betis Naitasuna con 24, 22 para Bada Huesca y Global Caja Ciudad Encantada. 20 puntos, décima plaza para Fertiberia Puerto Sagunto, un décimo Benidorm también con 20, 19 Guadalajara, 18 GoFit y virtualmente salvado, 3 puntos de diferencia con 4 por disputarse, Ángel Ximénez Puente Genil con 16, penúltimo Teucro que descansó esta semana, 13 puntos. El Aragón, ya sabemos, se retiró hace mes y medio. La próxima jornada, miércoles, 8:30, al completo. Global Caja Ciudad Encantada, Fraikin Granollers, GoFit Sin Fin, Ángel Ximénez Puente Genil, un punto salvaría matemáticamente a los andaluces. Balonmano Guadalajara, Fertiberia Puerto Sagunto, Bada Huesca, Balonmano Benidorm, Frigoríficos El Morrazo Teucro, dos gallegos, donde uno se puede ir a la División de Plata, el Betis Naitasuna Villa de Aranda y cerrará un partidazo, Barcelona Lasa Naturhaus La Rioja.
Que precisamente ese partido, el Barcelona Naturhaus La Rioja, es el partido estrella de televisión el miércoles. Los dos de Multi Asobal serán el GoFit Ángel Ximénez Puente Genil y ese Frigorífico Morrazo Teucro. En División de Honor Femenina, jornada 25ª, tan solo una para terminar el campeonato, mano a mano, Veravera Rocasa, empatas a 46 puntos y a ver quién pincha, si es que pincha uno de los dos en la última jornada, que yo creo que no. Chema.
Parece difícil esta semana, los resultados fueron Carobels de León 23, Veravera 43, Jofe Mesa Oviedo 29, Ayala Zarauz 22, Mecali Atlético Guardés 32, Aula Valladolid 27, Clínica Rincón 26, Elche Mustang 29, KH7 Granollers 28, Rocasa Gran Canaria 33, Canyamelar Valencia 18, Porriño 23 y el Beti Alcomendas 27, Prosetenisa Zuazo 28. En la clasificación, como tú bien dices, con 46 puntos, primero Veravera y segundo Rocasa. Tercer puesto para el Mecali Atlético Guardés con 36, cuarto Alcobendas con 32, Porriño 28, Prosetenisa Zuazo con 27, 25 para Aula Valladolid, Clínica Rincón 21, Canyamelar Valencia 20, Carobels de León 19, Elche Mustang y KH7 Granollers con 18 y cierran con 9, Jofe Mesa de Oviedo y Ayala Zarauz. Para esta próxima jornada, la última, todos a las 7 de la tarde, Ayala Zarauz frente al Carobels Belsen de León, Aula Valladolid, Jofe Mesa Oviedo, Elche Mustang, Mecali Atlético Guardés, Rocasa frente al Clínica Rincón, Porriño frente a Granollers, Prosetenisa Zuazo ante Canyamelar Valencia y Veravera ante el Betia. Difícil que alguien pueda pinchar, pero hasta el rabo, todo es toro.
Y también tenéis en Logroño, bueno, pues diríamos la fase final de la División de Honor Plata Femenina con un equipo anfitrión, el Logroño Sporting La Rioja, Chema.
Así es, nos la jugamos viernes, sábado y domingo. Primeros partidos el viernes a las 6 de la tarde, Villaverde frente al Mavi, y a las 8 el Sporting ante Castellón. El sábado a las 5, Castellón ante Villaverde, y el Sporting La Rioja a las 7 ante el Mavi. Y el domingo por la mañana a las 10 y media, Castellón frente al Mavi, y a las 12 y media el Sporting La Rioja ante el conjunto del balonmano Villaverde.
En División de Honor Plata Masculina, pues ya lo decíamos antes, todo vendido, el playoff, los que descienden. Emilio, se acabó la División de Honor Plata Masculina y esperar el playoff.
En efecto, se acabó lo que es la fase regular, queda solo despellejar a este toro que le falta, pues eso, un par de embestidas nada más. El primer fin de semana de junio, como se dijo en la entradilla, había cuatro partidos que decidían en esta última jornada, todavía una gran parte, y bueno, pues todo estuvo en el histórico Quijote Arena de Ciudad Real, donde se confluían tanto el playoff como la posible sede de ese playoff. Y bueno, pues los chicos de Ciudad Real acabaron ganando a Lars Palma del Río con la victoria previsible, pero que había que hacerla, del Vidasoa en Zamora. Pues resulta que se le quitó un peso de encima a nuestro amigo Fernando Bolea, porque estuvo sin tener playoff durante mucho tiempo. Al final, lo dicho, al Atlético Valladolid le acompañarán los que salgan primero semifinales, si lo pide en Irún, el Vidasoa al Arcos por un lado y el Lars Palma del Río Zamora. ¿Habrá un equipo gallego todavía en esta categoría? Habrá dos, porque el Teucro desgraciadamente puede que se incorpore aquí, que será el Cisne, que acabó ganando el duelo directo de la permanencia sobre la Roca. Vayamos con estos resultados de la jornada final de la liga regular. Alcobendas 37, Academia Octavio 25, Covadonga 24, Barcelona B 23, Alarcos Ciudad Real 25, Ars Palma del Río 24, Atlético Valladolid 30, Antequera 23, Zamora 24, Vidasoa 31, Zarauz 27, Bordils 32, Nava 36, Juanfersa Gijón 30 y Cisne 36, La Roca 29. En la clasificación final, campeón y ascendido automáticamente, Atlético Valladolid 57 puntos. En segunda posición, Vidasoa con 51 y opción de organizar el playoff de ascenso. Tercera posición, Ars Palma del Río 49. Cuarto, Zamora 41 y Barcelona B 41, aunque no entra a efectos de playoff. En la lucha por la última plaza de playoff, sexta plaza, Alarcos 32, Juanfersa 30, y los que se quedaron en esa tierra de nadie de tranquilidad, Bordils 26, Covadonga 25, Antequera 22, Alcobendas y Nava 21, Zarauz 20. Resolviendo la plaza 14 de permanencia, Cisne 16 y La Roca 16, ganando los gallegos el gol averaje particular, y el también descendido Academia Octavio con 12. Ya no queda nada más que lo que se ha dicho del playoff, y para el próximo fin de semana en Tolosa, Carballo y Valle de Trápaga, 12 equipos en grupos de 4 que jugarán las 3 plazas de ascenso a esta División de Honor Plata.
Cambiamos de sentido porque nos trasladamos hasta Europa. La Champions League, la Final Four en Colonia este fin de semana. Desgraciadamente no habrá ningún equipo español después de muchos años. No estará el Fútbol Club Barcelona, pero sí habrá representación de jugadores y entrenadores hispanos. Las semifinales, ya sabéis, 3 y cuarto de la tarde. Kielce de Talan Dusebae frente al Paris Saint-Germain, uno de los grandes favoritos. Y el Kiel de Joan Cañellas ante el Hispanis Vespren húngaro a las 6 de la tarde. La final será el domingo a las 6 de la tarde en Colonia, pitada por los excepcionales árbitros españoles canarios Sabroso y Raluy. También Jorge Dueñas ha facilitado la lista para los dos partidos que cierran la fase de clasificación del Europeo Femenino 2016. Las novedades, pues que regresa Nayara Egozcue a la selección española, lo mismo que lo hace Ana Isabel Martínez. El debut de Judy Sanz del Vera Vera, que recibe por primera vez la llamada de la absoluta. El equipo se va a concentrar en Madrid el domingo 29, viajará a Austria el martes 31, y esta es la convocatoria de las 16 jugadoras: Marta López, Carmen Martín, Nelly Carla Alberto, Marta Mangué, Macarena Aguilar, Silvia Navarro, Eli Chávez, Eli Pinedo, Nerea Pena, Lara González, Nayara Gozcue, Ana Isabel Martínez, Ainhoa Hernández, Daryl Zorbi, Judith Sanz y Sandy Barbosa. Los partidos de España: el miércoles 1, Austria-España en Innsbruck a las 8:25, y el España-Bulgaria a las 6 de la tarde el sábado 4 de junio, será en Málaga. También salieron los calendarios, tanto masculino como femenino, de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Solo nos interesa en este caso, desgraciadamente, el femenino, donde están las chicas. Unas chicas que van a debutar, nuestras guerreras, el sábado 6 de agosto a las 9:40 de la noche, 21:40 hora española, Montenegro, España. El lunes 8 de agosto, España-Noruega a las 19:40, 7:40 de la tarde. Seguirán el miércoles 10 de agosto a las 14:30, 2:30 de la tarde, Brasil-España. Posteriormente, viernes 12 de agosto, Rumanía-España también a las 19:40, 7:40. Todas estas horas que os estoy dando son hora española. Y cerrarán su participación en la fase de grupos el sábado 14 de agosto a la 1, prácticamente a las 12:50 de la noche, a la madrugada, España ante Angola. Los cuartos de final serán el martes 16 de agosto, las semifinales el jueves 18 de agosto a las 8:30 hora española, y a la 1:30 de la madrugada hora española serán las semifinales, y el sábado 20 de agosto estará la lucha por el bronce a las 4:30 de la tarde, 16:30 hora española, y la gran final a las 20:30, 8:30 hora española. Como todas las semanas, llega nuestra firma invitada de la semana. Esta semana en la firma invitada tenemos la rúbrica de Manuel Espadas, compañero de la Tribuna de Ciudad Real y que es buen conocedor del mundo del balonmano y ha disfrutado del balonmano de élite español y mundial en su ciudad. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis. Bueno, lo he disfrutado y lo quiero disfrutar, ¿eh?
Bueno, breve. por eso. Bueno, antes que nada, enhorabuena por lo del Alarcos, ¿eh?
Muchas gracias, sí. Efectivamente, además hoy quería enfocar este comentario a esa categoría, la categoría de plata de balonmano español. Ya habéis repasado los resultados de esa última jornada y pues poco lo esperábamos, lo decíamos la semana pasada. Saltaba la sorpresa en cuanto a los cuatro equipos que jugarán la fase de ascenso para acompañar al Atlético Valladolid, que es el justo campeón, a la Liga Bauhaus-Asobal. La presencia de Bidasoa, Palma del Río y Zamora estaba asegurada. Y al final, pues como tú dices, de forma casi milagrosa se ha colado el balonmano Alarcos de Ciudad Real en detrimento de Juan César de Gijón. Y digo milagrosa porque lo que sucedió el sábado fue un ejemplo claro de que en el deporte los milagros existen, pasan, y que siempre hay que luchar y creer hasta el final, porque las cosas, aunque parezcan imposibles, terminan por suceder. La carambola fue impensable. Ya sabes que Palma se presentaba en Ciudad Real con la necesidad de ganar para defender esa segunda plaza y así poder organizar la fase de ascenso, mientras que el Alarcos no solo necesitaba ganar este partido, sino que el Juan Fersa de Gijón, que era propietario de esa sexta plaza, pinchara en la pista de un Nava que ya no se jugaba nada. Pues al final sucedió. El equipo asturiano desaprovechó una renta de 6 goles en la primera parte y acabó perdiendo en la pista segoviana, mientras que Alarcos, que perdía por 4 en la segunda parte, apeló a la magia del Quijote Arena, que parece que todavía existe alguna, para remontar a los cordobeses y, pese a las muchas ausencias por lesión que presentaba, pues sumar un triunfo que le vale un puesto en la fase de ascenso, un puesto en el playoff. Y creo, con todos los respetos a Juan Fersa, donde por lo visto la plantilla ha convivido los últimos meses con graves problemas económicos, creo que este desenlace ha supuesto una gran noticia para todos. Y si ya comentábamos hace 7 días que el ascenso a Asobal del Atlético Valladolid era un soplo de optimismo para nuestro balonmano, por lo que pasa por ser una de las mejores aficiones de España, al igual que ver en los primeros puestos a un histórico como el Bidasoa de Irún, no me negarás, Luis, que también es reconfortante contemplar cómo del desalentador solar que dejó en la capital manchega la desaparición del balonmano Ciudad Real, no solo empiezan a brotar hierbas y arbustos, sino que parece que este nuevo proyecto se está consolidando a buen paso, echando raíces. Y no solo me refiero a lo deportivo, porque el balonmano Alarcos está claro que está consiguiendo éxitos con los que no se contaba, puesto que hay que recordar que hace 3 años competía en categoría autonómica, sino que me refiero a la gente, a la ciudad, a la masa social, que empieza a reengancharse. Contra el Palma, más de 1,000 personas se dieron cita en el Quijote Arena, haciendo del pabellón, pues dándole un aspecto más aceptable y un ambiente de los que hacía tiempo que no se vivían allí. Pase lo que pase en ese playoff de ascenso, al que estos Quijotes manchegos irán sin presión y con ganas de volver a subirse a las barbas del Bidasoa, como ya lo hicieron hace 15 días en Liga, creo que para nuestro balonmano sería muy importante recuperar otra plaza histórica como es Ciudad Real, donde en algún lugar desconocido siguen cogiendo polvo esas 3 Champions y las 5 Ligas Asobal, entre otros muchos trofeos. Ahora sí, yo creo que con ganar partidos no basta. El Alarcos, al igual que Valladolid, Bidasoa, Palma o Zamora y otro buen número de clubes modestos, han encendido la mecha, pero tienen que ser las aficiones, las empresas, las instituciones las que con su respaldo consoliden ese esperanzador resurgir. Sin ellos, chispas como las que saltó el sábado en Quijote Arena no llegarán a convertirse en nada real y duradero, porque los clubes, sus directivos y sus entrenadores siguen trabajando a destajo en la base, con mucho entusiasmo, muchas horas y muy poco a cambio, formando unos cimientos necesarios para el futuro. De hecho, el equipo cadete del Alarcos ya es uno de los 8 mejores de España, tras ganar su sector, en el que se han podido ver a chavales que seguro que van a terminar jugando en el más alto nivel. Como por ejemplo, toma nota de estos 3 nombres. El zurdo Domingo Luis, de Algeciras, el diestro Sergio Pérez, de San Sebastián de los Reyes, y ojo al ciudadano del Alarcos, Alex Plaza, un central llamado a liderar a la selección española, y no te exagero, que por cierto es hermano de Nacho Plaza, el pivote del Fuchsia Berlín. Son 3 ejemplos de que por abajo hay material para trabajar, pero por arriba los clubes necesitan mentores y mecenas para que este trabajo vea la luz en pocos años. Dicho esto, mucha suerte a estos 4 aspirantes al ascenso a Sobal y sobre todo que Artalecu, si se confirma como sede, viva el 4 y 5 de junio una gran fiesta del deporte que le suba la autoestima a nuestro balonmano en una temporada pues bastante dura para todos.
Pues ojalá, Manuel, pronto Ciudad Real vuelva a estar en la élite del balonmano español, porque hay una gran afición y por supuesto el balonmano se vive día a día y, como tú dices, es importante que ya haya 1,000 personas viendo al Alarcos en ese histórico Quijote Arena. Un fuerte abrazo, Manuel.
Otro, Luis. Hasta luego.
Entramos en Derrosca en uno de los momentos más divertidos del programa. Son el Grupo Risa con su esperada sección La Rosca del Grupo Risa. El mundo del balonmano visto desde la particular perspectiva que tienen David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Nos sorprenderán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Luis Malval, mi ídolo.
temporada que está viviendo nuestra gran guerrera Carmen Martín, yo diría que es de ensueño. Ha logrado el triplete con su equipo, el Bucarest de Rumanía. Ha ganado la Liga Rumana, la Champions League y este pasado fin de semana la Copa de Rumanía. Pleno total, nuestra roquetera de Almería ha vuelto a hacer historia y desde luego que tiene puesta la mirada en subir al cajón y colgarse una medalla en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Hasta Bucarest nos vamos para charlar con Carmen Martín, una de las mejores extremos zurdas del mundo. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bueno, muy bien, gracias.
Bueno, oye, ¿quién te iba a decir a ti que en este momento del año ibas a tener tantos títulos ganados, verdad Carmen?
A ver, posibilidades había, lo que pasa es que claro, luego pensar que puede ser posible o no es otra cosa.
Bueno, pero hay que ganarlo, hay que llegar y no hay nada fácil en el deporte.
No, hay que estar, la verdad que sí, que fácil no ha tenido nada y bueno, mucho trabajo, mucho sacrificio de por medio.
Oye, Carmen, ¿qué significa ganar la Champions? Era un título ansiado, que lo esperabas hace mucho tiempo y que la deuda estaba contigo desde el famoso Ichaco, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, ya son tres años en semifinales y un par de años en final y la verdad que sí que ya tenía muchas ganas de llevarme este título, de poder decir que soy campeona de la Champions y bueno, y hacer historia, la verdad que sí, que muy, muy feliz.
Cuando vas a lanzar ese penalti ante 8.000 espectadores que todos quieren que falles, ¿qué te pasa por la cabeza?
Pues la verdad que no me acordé de ninguno. La verdad que no me acordé de ninguno. A ver, es un momento de total concentración y de lo único que quieres es meter el balón dentro de la portería. Y tienes que echar el aliento, el alma y bueno, todo para que el balón entre. Evidentemente estaba nerviosa en el momento en el que el entrenador me dijo: Carmen, eres la segunda tirando el penalti. Y yo, vale, prepárate, por los pies en el suelo, que ahora sí que te toca marcar de verdad, porque es un momento decisivo en el cual tienes que sacar ahí, bueno, pues lo que vales y que estás dispuesta, ¿no?, para este momento y que tienes tablas suficientes como para afrontarlo. Entonces sí que es verdad que estaba nerviosa, pero bueno, una vez ya de marcar, o sea, fue como, madre mía, qué alivio, qué alegría, menos mal, y ahora a la siguiente, a darle todo el ánimo y que lo calque.
Oye, allí en Bucarest os pondrán a todas, me imagino, que alfombra roja, porque lo que habéis conseguido es un hecho histórico ahí en Rumanía, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, los medios de comunicación han sido impresionantes, la forma en la que se han portado con nosotras. No han parado de estar en todo momento. Vinieron a hacer una recepción al aeropuerto. Bueno, no, nos pusieron exactamente la alfombra roja. Esta fue una pasada, parado en toda la semana, y bueno, ahora al haber conseguido los tres títulos, pues te puedes imaginar, ¿no?
Carmen Guerrera, soy Emilio Gorgojo, mis más cordiales felicitaciones.
Una
almeriense de roquetas, aunque te confundieron y decían que eras malagueña, y eso es muy malo allí en Andalucía, porque los de Andalucía hay de Málaga y también los hay de, como tú, de Almería, ¿no? Vamos de roquetas directamente.
A ver,
y te picaste, y te picaste, que lo sé.
Hombre,
es como si a mí me dicen que soy, yo que sé, de Villa Tempujo de arriba cuando soy de abajo, pues no suena. Oye, te estás pasando varios pueblos, no estás dejando nada para nadie, solo te falta por recoger los sobrantes de palomitas del pabellón para llevártelo todo. Ahora solo espero que remates en Río, como Dios manda, ¿no, Carmen?
A ver, bueno, no es llevármelo todo. Ahora mismo no. Es la competición en la que estoy y, bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar con un grupo de compañeras buenísimo, de grandísimas jugadoras, las mejores jugadoras de Europa actualmente y bueno, y he conseguido ganar esto. Espero que con la selección, evidentemente, como siempre espero y deseo, que podamos tener la misma posibilidad y tener una medallita en Río.
Oye, te decía Luis que os pondrían la alfombra roja allí en Rumanía, pero que gane una Champions League un equipo femenino de Rumanía tiene un mérito tela, ¿eh? Pero además, no, como una alfombra roja, bustos, varios bustos por las calles de allí de Bucarest, ¿no?
No, la verdad que sí, día a día ya nos reconocen muchísimo más y bueno, lo de la gente es espectacular. Recibe, bueno, ramos de flores cada día sí, cada día no, y bueno, la gente muy, muy agradecida, muy contenta de que hayamos sido capaces de llevar al país, ¿no?, con el deporte femenino tan, tan alto.
Y tú con la sonrisa en la boca, porque vamos, cuando contestas, parece como que te estás riendo, no es que te rías de nadie.
Es que estoy feliz todavía.
Se te nota un pelín.
Estoy como en una nube y bueno, es complicado, ¿no?, de creérselo, que bueno, realmente hemos ganado la Champions League y hemos estado ahí.
Pues para que se te baje un poco la moral, este verano no tienes vacaciones, ya lo sabes, ¿no?
Sí, sí, tienes. Nada, sí, tienes, hombre, claro,
tres telediarios
tienes,
ahí.
Tienes nada, ya sabes que Jorge Doña Norejo, que las chicas tienen que descansar un poco para luego concentrarse y ir en perfectas condiciones.
Bueno,
arriba,
tú déjate que Luis Malvar te anime, pero que sepas que tienes muy poquitas vacaciones por delante, porque te queda mucho por trabajar este verano, ¿eh, Carmen?
Bueno, realmente no me importa, el motivo es muy bueno, así que si tengo que trabajar doble, trabajaré doble.
Y si no, que os dejen, cuando las cosas salgan bien al final, allí en Río, que os dejen un par de días allí en Copacabana, en un sitio de estos, ¿no? Para doraros
ya veremos,
de playa.
Primero, paso a paso. Primero hay
pedirlo, que si no se pide, ¿no?
Oye, hablábamos de los Juegos Olímpicos. Ya conoces el calendario de los Juegos. Jugaremos por este orden con Montenegro, Noruega, Brasil, Rumanía y terminamos con Angola. ¿Te gusta empezar fuerte? Como quería Begoña Fernández, que nos lo decía hace una semana. Dice, debemos de empezar fuerte como en Londres para ponernos las pilas. ¿A ti qué te parece el calendario?
A ver, yo prefiero jugar contra Montenegro y Noruega y Brasil al principio que jugar al final cuando ya están más cansadas. Sinceramente, considero que bueno, todas las ganas de la competición, nosotras ya la mayoría no somos nuevas y creo que no vamos a salir a palardadas como nos pasó en las primeras Olimpiadas, ¿no? En ese primer partido contra Corea en el que perdimos porque no sabíamos ni dónde estábamos todavía, estábamos flotando aún. O sea que considero que empezar fuerte es algo bueno para nosotras.
Y además que vayan pasando los rivales, Carmen, porque no tienen desperdicio ninguno, pero no sé qué es lo que va a pasar. Pero
para
desde
mí
luego
es lo mejor, más que nada, perdona que te corte, sí, porque al final, si te toca Angola, al final, tienes muchísimas más posibilidades de ganar que si te toca Noruega. Y si te estás jugando las castañas, ¿qué prefieres? ¿Juegas contra Noruega o juegas contra Angola?
¿Cómo se nota que sois guerreras?
La experiencia, sí, ya, la experiencia.
No, bueno, el pozo es otra cosa, pero que son guerreras, que no las pillas en un renuncio ni mirando para atrás. Déjalas.
No, la verdad que no.
Oye, ¿y qué Rumanía os vais a encontrar? Ya que, bueno, pues estás en un equipo rumano, habéis sido campeones de la Champions. ¿Qué Rumanía os vais a encontrar en los Juegos? ¿Muy potente o como le decíamos el otro día, pues a Jorge Dueñas y como hablamos con Begoña, le podemos meter mano a Rumanía? ¿Cómo lo ves tú?
Yo, según mi punto de vista, le podemos meter mano a Rumanía. Es cierto que Rumanía está a un nivel muy alto, sobre todo en motivación ahora mismo, porque han cumplimentado muy bien los objetivos que ellos tenían, cosa que no se esperaban, porque en el último campeonato empezaron perdiendo todos los partidos y luego, sin embargo, los cruces ganaron y pasaron. Y bueno, fueron capaces de llevarse el bronce. Entonces yo sí que considero que tenemos muchas posibilidades de ganar contra ellas. Pero sí que es cierto que ellas están en un momento muy alto, en un momento muy dulce de haber conseguido muchos éxitos. Y bueno, eso también hay que saber valorarlo. Y no sé exactamente, ellas son nuevas, literalmente nuevas dentro de la competición de las Olimpiadas. Entonces espero que ahí también tengamos un plus.
Oye, Carmen, ¿cómo es el balonmano femenino en Rumanía? ¿Se busca la profesionalidad para estar en la élite?
Hay profesionalidad para estar en la élite, o sea, nosotros somos completamente profesionales, aquí no hay nadie que trabaje, evidentemente la gente estudia fuera, pero no es una prioridad, porque no puede ser una prioridad, la prioridad es el balonmano, es nuestro trabajo, es nuestro día a día y es por lo que nos cuidamos y por lo que tenemos que estar en perfectas condiciones, ¿no?
Oye, Carmen, soy Emilio de nuevo. Campeona de Europa, doble campeona de Liga y Copa en Rumanía. ¿Y el año que viene Carmen Martín qué?
El año que viene Carmen Martín se queda un año más.
Vale, correcto. Está bien que lo digas. ¿Pero porque lo tenías o porque lo has renovado?
No, renové.
Vale. Sí, me imagino que no por lo del gol que dice Luis, que dice, además lo has dicho así con una rotundidad. Dice, a mí 8.000, sí que no había ninguno, yo solo tenía que tirar el penalti, ¿no? Eso es fácil, ¿verdad?
Bueno, no es fácil, pero se intenta hacer fácil. Al final, si tú misma te metes presión con los temas exteriores, bastante presión tienes ya tú misma que quieres marcar ese penalti, entonces es preferible evadirse del exterior y bueno, concentrarse solo en la portera que tienes enfrente, en ti misma, en tener seguridad, observar durante esos 3 segundos que tienes y poner el balón dentro de la portería.
Bueno, pero con el ambiente que había allí en Hungría, delante de un equipo húngaro, estaba la cosa como muy adversa, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, fue un partido merecido para tener tantos espectadores. O sea, yo creo que ha sido de las mejores finales de la Final Four femenina, desde que la Final Four femenina existe. Y bueno, la verdad que contentísima, ¿no?, de que tanta gente apoye al balonmano. Y bueno, en Hungría es una pasada lo que la admiración, ¿no?, que se tiene acerca de nosotras y bueno, y del juego en sí.
Hola Carmen, buenos días desde Valladolid. Muchísimas felicidades por los títulos. Oye, decías ahora mismo que en Rumanía el balonmano femenino es profesional, que vivís por y para el balonmano. ¿Os limitáis solo al trabajo físico, táctico, o también tenéis otra serie de pautas, consignas que en España todavía no hemos sido capaces de imponer?
Bueno, muchas gracias ante todo. Y sí que tenemos muchas obligaciones y sí que tenemos también muchas cosas de las que nos cortan. O sea, no hay horarios y tienes que ser muy profesional en cuanto al trabajo deportivo, saber qué te viene bien, qué no te viene bien, alimentación. Bueno, o sea, a nivel de club, evidentemente, todo lo que el club derive en cuanto a medios, dónde tienes que estar, dónde no tienes que estar, o sea, todo ese tipo de cosas tienes que, obligada, tienes que hacerlas, porque son parte de tu contrato y es parte para que el balonmano al final, dentro de marketing y comunicación, pues vaya un poquito hacia arriba, ¿no? Y es algo que estamos intentando, yo creo, en España mucho, para que el balonmano vaya. El problema es que siempre esperamos a que los éxitos lleguen.
Yeah.
O sea... es así, aquí es diario, semanal, siempre hay una noticia. Estamos en televisión, estamos en los periódicos, o sea, la gente tiene información sobre nosotras. Al final no es algo desaparecido que dice, ¡uy! Han vuelto a ganar. No, no es así. O sea, tienen un control diario, vienen a los entrenamientos, nos ven a entrenar, saben qué tipo de ejercicio estamos haciendo a nivel físico, a nivel psicológico, nuestras charlas, meetings con el psicólogo, o sea, tenemos miles de cosas.
Sí, psicólogo también.
Claro.
Caray.
Es muy importante.
O sea, que eres de esas a las que dejan pasar en la cola del súper, ¿no? Porque eres famosa.
No, no me hace falta ese tipo de cosas.
Igualito que aquí. Carmen, un saludo y enhorabuena desde Logroño. Yo quiero una cuestión. Cuando me imagino que, no sé, que cuando te ponen encima la mesa el irte para allí, pues me imagino que le tuviste que dar muchísimas vueltas, ¿no? Más allí de los éxitos, ¿te está compensando todo esto? ¿Te has dado cuenta y dices, carajo, acerté o no?
A ver, pues, mi punto de vista, acerté desde el principio, más que nada porque yo estaba lesionada y bueno, el club quería contar conmigo igualmente, ellos quisieron hacer una rehabilitación conmigo de mi hombro y tener las cosas muy, pues eso, muy claras desde el principio y poquito a poco para que yo me pusiera bien y poder rendir al máximo nivel. Acepté y la verdad que ha sido completamente, o sea, lo que yo pensaba y quería ha sido lo que ha pasado. Me he rehabilitado, estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva y bueno, estoy jugando a uno de los mejores niveles del mundo, entonces estoy muy feliz por mi decisión.
Oye, Carmen, soy Emilio. Bueno, a la pregunta de los compañeros, dices que el balonmano femenino en Rumanía está muy profesionalizado, pero ¿estamos hablando de un par de equipos de élite o ese profesionalismo llega a otros equipos inferiores?
Equipos de élite solo hay dos. Y bueno, uno de ellos va a desaparecer, porque como solo sabéis, la crisis al final... pues afectan todos sitios y bueno, los sponsors se han retirado para este año y no van a poder salir, que es el caso de Bayamare. Pero luego sí que hay 3, 4, 5 equipos más que tienen un nivel normal, pero las condiciones de profesionalidad son buenas.
Es que te lo digo.
Cada jugadora es profesional dentro del equipo, actúa o trabaja para el club, el tema de los medios de comunicación sin ningún problema, o sea, gente profesional. Y luego el resto, pues son equipos que son profesionales, pero están a un nivel mucho más inferior y solo cuentan con rumanas. Generalmente no cuentan con extranjeras, porque no se lo pueden permitir.
Claro. No, es que te lo decía porque tú conoces lo que pasó por ahí con Garralde y con algunos de tus colegas en equipos masculinos, que parece que eran proyectos solventes y se acabaron yendo un poquitito por la borda, ¿no? Entonces, por eso era preguntarte exactamente con las chicas cómo sucedían las cosas, ¿no?
Sí, exactamente puede pasar lo mismo. Igual que Bayamare, los sponsors se han retirado porque ahora mismo no lo pueden permitir. O sea, igual eso nos puede pasar a nosotros y el ayuntamiento va a decir, lo sentimos muchísimo, pero el presupuesto que tenéis ahora no va a ser el 100% para vosotras, va a ser el 70%. Entonces la calidad del equipo igual baja o igual es menos. Entonces el equipo se tiene que adaptar un poco a las circunstancias. ahora mismo estamos en un momento muy dulce y va todo muy positivo, pero yo tengo muy claro que las cosas pueden cambiar y pueden variar. Por eso, de añito en añito, las cosas van bien.
Porque además, otra pregunta que quiero que dé a nuestros oyentes también se la aclares. Este club tuyo es el CMS Bucarest. ¿Es el mismo que en chicos ha jugado la competición europea?
Sí.
¿Tenéis chicos, chicas en alto nivel? De ahí.
Eso es, uh-huh. Sí.
Oye, Carmen, las guerreras estáis que os salís. Tú ganas la Champions, otro alegrón de la Copa de Francia con Marta Mangainel y Carla con el Brest. Fíjate, un equipo de segunda división. Es histórico, ¿eh?
La verdad que sí, bueno, pues se veía venir, ¿no? Cuando ellos decidieron contar con una jugadora como Marta, se veía venir que tenían muchas ganas de hacer un proyecto para subir a primera y, bueno, las posibilidades, ¿no?, que la Liga Francesa da a los equipos de segunda de poder estar ahí y de tener, o bueno, o al menos representar que tienen un mejor equipo que otros o que han estado a un mejor nivel durante ciertos periodos, ¿no? Y este ha sido el caso de Brest. Y bueno, luego la incorporación de Nelly, que creo que ha ayudado muchísimo también, ¿no?, al equipo a llegar a este punto más alto.
De cara al futuro, ¿te gustaría volver a España, como están haciendo otras compañeras, o lo ves complicado?
Sí, claro que me gustaría, pero bueno, también soy consciente de que la situación ahora mismo no es la ideal y que no... Si quiero jugar al máximo nivel y quiero ganar 3 títulos como estoy ganando ahora mismo y estar el mejor equipo de Europa, no puedo volver a España. Entonces... soy muy ambiciosa y soy una guerrera y la verdad que me apetece, ¿no?, seguir fuera y seguir ganando éxitos y seguir estando al máximo nivel.
El próximo domingo te reúnes con tus compañeras para preparar, con las guerreras, para preparar esos dos últimos partidos de la fase de clasificación del Europeo 2016. Por cierto, ya aprovecho y no se me olvida, felicidades por adelantado porque el domingo es tu cumpleaños, ¿eh?
Este Luis Malvar lo tiene todo en la agenda puesto, lo de las chicas.
Ya te he dicho muchas veces.
No es un misógino, ¿no?
Ya te he dicho muchas veces que Carmen y todas las guerreras
son tu ojito derecho.
Se lo merecen todo, Emilio. Son un grupo de gente tremendo. Son, fíjate, son grandes deportistas, pero humanamente son más. Y sabes que no me duelen prendas de reconocer cosas.
Es que para ser gran deportista también hay que ser buena persona, porque si no, por algo se te queda por el camino.
Por eso, decía que te reúnes con tus compañeras el próximo domingo, luego me imagino que ya pues Jorge os dará un tiempo de vacaciones y muy ilusionada con Río, como hablábamos antes, ¿no, Carmen?
Muy, 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 muy ilusionada, la verdad que sí. Tengo muchísimas ganas de ver cómo está el grupo durante estos días. Sé que es el final de temporada y que vamos a estar bastante cansadas y un poco, ¿no?, con todo hasta arriba. Pero bueno, al menos que seamos capaces de pasar estos dos partidos con un buen nivel, sobre todo para ir preparando, ¿no?, para lo que nos viene, que es lo más bonito y es lo que al final es un ciclo de 4 años trabajando para poder llegar ahí y hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Pues Carmen, lo dicho, que muchas felicidades adelantadas, que el domingo lo celebres todo lo mejor que puedas con tus compañeras y con tus amigas y sí. Muchas gracias, como siempre, por atendernos. Un beso muy fuerte, Carmen.
Un beso enorme. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
Hasta otra, Carmen.
Adiós.
El relevo en la portería de los hispanos está garantizado para la próxima década con la incorporación definitiva de Rodrigo Corrales junto a Gonzalo Pérez de Vargas, dos jóvenes grandes porteros que ya están triunfando en el balonmano español y europeo. Rodrigo Corrales, 25 años, 2'02 de estatura, ha crecido mucho como portero en el Wisla Płock polaco de la mano de Manolo Cadenas y en julio de 2017 está en un grande como el Paris Saint-Germain. Hoy seguimos viajando, como podéis ver, y nos vamos ahora hasta Polonia. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días Luis, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo valoras estos 2 años en Polonia bajo las órdenes de Manolo Cadenas? Porque en Champions has estado muy bien.
Bueno, pues la verdad que han sido 2 años muy positivos, los que bueno, yo creo que personalmente me ha alcanzado una madurez deportiva, ¿no? También ligada a una madurez personal, obviamente, en la que me ha permitido, de la mano de Manolo, poder jugar Champions y a un buen nivel, poder competir en la Liga Polaca. Yo creo que ha sido una oportunidad, una de las mejores decisiones que he podido tomar, una gran oportunidad, ¿no? Porque yo creo que, de la mano también de Manolo, la evolución que hemos tenido muchos jugadores, porque el proyecto que ha hecho Manolo ha sido principalmente en gente de joven o más desconocida, pues creo que la evolución que hemos tenido, pues creo que ha sido muy positiva, y creo que en Champions League, que es un poco no la referencia donde la gente es lo que se fija, yo creo que hemos hecho un papel muy bueno. De hecho, este año nos hemos quedado a un gol, nos hemos quedado en las puertas de cuartos de final solo por un gol, y bueno, hemos hecho un gran partido en Macedonia, ¿no? Y creo que en general estos dos años que he estado aquí hemos hecho una Champions League muy buena. Hemos ganado a Barcelona, hemos ganado a Flensburg, hemos hecho muy buenos partidos, o sea que yo creo que estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho aquí en Polonia.
Te marchas del Wisla Płock, has firmado, decía yo antes, con el Paris Saint-Germain para julio de 2017. ¿Qué vas a hacer la próxima temporada? ¿Vas a regresar a España, ir a ceder a otro equipo? Porque tienes otro año de contrato con el Barcelona, ¿no?
Sí, bueno, esa es la incógnita, ¿no? En estos momentos yo tengo contrato con Barcelona, entonces lo normal es que vaya allí. Lo que pasa es que también estamos viendo la posibilidad de poder quedar aquí un año más antes de irme a París. Bueno, entonces estoy un poco a la espera a ver lo que sucede. Lógicamente, a mí lo que me conviene y lo que quiero es jugar. Entonces estoy valorando también las posibilidades que tendría de poder jugar en Barcelona, las que podría tener aquí. Pero de todos modos, pase lo que pase, pues bueno, seré una persona profesional e intentaré darlo todo al 100% para ganarme el puesto, para poder contener minutos y bueno, pues aceptaré lo que suceda al final.
Oye, Rodrigo, muchos se preguntan por qué has firmado con el Paris Saint-Germain. Tal vez porque esperabas un mayor interés o mejor comportamiento del Barcelona contigo, porque el Barcelona es otro grande, querían tenerte. Al final han tenido que contratar a otro portero, al portero del Reina Carlowen. Pero, no sé, ¿qué es lo que te ha llevado a firmar por el Paris Saint-Germain?
Bueno, yo en el momento que tengo que tomar las decisiones, ¿no? Pues tenía algunas propuestas interesantes encima de la mesa, entonces al final, pues pensándolo mucho, hablando, ¿no? ya no pensándolo yo solo, también hablando de mi familia, todo, pues al final yo creo que también personalmente pensaba y pienso que es la mejor decisión deportiva para mí. O sea, al final me he guiado una decisión deportiva en un equipo que yo pensaba que podía estar más a gusto, podía rendir mejor o que podía conseguir más cosas, no sé. A mí sobre todo también un poco basado en rendimiento personal, donde yo pensaba que en París yo pienso que puedo hacer mejor papel o puedo rendir mejor. Simplemente me ha costado mucho, no ha sido una decisión fácil, pero sí que es la que he tomado y bueno, espero que sea la acertada, ¿no? Al final el tiempo lo dirá, no sé, ahora lógicamente hasta el 2017 tengo que esperar para incorporarme a París, pero yo en el momento que me he decidido es simplemente porque yo pienso que es donde puedo estar más a gusto o rendir mejor, ¿no? Al final, pues es lo que me ha llevado a ir por París.
Hola, Rodrigo, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, yo no sé si pesa un poco esa responsabilidad, fíjate de lo que estamos hablando. El Barcelona dijo en su momento que te querría repescar, ya que perteneces a esa plantilla, finalmente no se va a hacer, tienes un poco el futuro próximo, un poco en el aire, pero has fichado ya con el Paris Saint-Germain, y con una cosa, solo vas a ocupar una plaza que ocupa ahora un tal Titi Omeyé, casi nada al aparato. Y un tío de 25 años, portero, que dicen que maduráis un poco más tarde, ¿eso carga mucho de responsabilidad a las espaldas o no?
Hombre, obviamente, independientemente cuál sea el equipo, cuando es un equipo, ¿no?, de los denominados grandes, la responsabilidad es evidente. Siempre hay que estar a un nivel de concentración, un nivel de exigencia muy alto, porque bueno, que son equipos ganadores. Entonces, también en París, en este caso, estará Omeyé, que es uno de los mejores porteros, como todos sabéis, y bueno, esas, cuando la vida te presenta esas ocasiones hay que aprovecharlas, ¿no? Y pensar, por ejemplo, tener la posibilidad de entrenar con Omeyé, seguro que me aportará muchísimas cosas, me enriquecerá, ¿no?, como deportivamente, como portero, porque podré aprender de una persona que ha jugado y ha ganado muchos títulos, ha disputado partidos importantes. Al final, como tú bien dices, la madurez de los porteros es un poco más, pues tarda un poco más, y sí que se aprende mucho, pues ya más aparte de técnicamente como eres, técnicamente es muy una parte muy psicológica, ¿no? Al final la portería depende mucho de la psicología, de cómo estés en ese momento, ¿no?, de confianza y todo eso. Yo creo que es muy positivo tener la oportunidad de poder aprender de una persona que en los momentos de mayor mayor presión, se, bueno, ha demostrado que siempre se ha manejado muy bien.
De todas formas, Rodrigo, yo creo que la selección española tiene un gran futuro en la portería, pues como lo ha tenido anteriormente con otros colegas. Fíjate, tú, Gonzalo, chicos jóvenes que todavía tenéis mucho que dar debajo de los palos, ¿no?
Sí, hombre, pues lo que dices, pues es verdad que España siempre ha tenido grandes porteros, siempre es una responsabilidad, ¿no? Porque ha habido grandes nombres, ha estado Barfet, Jota, anteriormente Lorenzo Rico, siempre, y Arpat ahora, Sierra, Gonzalo, lo mismo. Entonces yo creo que al final representar la portería de la selección, pues como siempre ha habido grandes porteros, siempre es una responsabilidad añadida, es bastante complicado, ¿no? Pero yo creo que los próximos años, pues lógicamente, como hemos trabajado bien, pues Gonzalo, pues yo creo que ya está un poco más asentado ahí, y yo pues intentaré seguir pues mi trabajo, mi progresión, y de alguna manera también ganarme un papel en la selección, ¿no? Y tener la posibilidad de disputar torneos y cosas con la selección.
Hombre, lo que está claro, Rodrigo, es que la portería de España en breve pasa por las manos de Gonzalo y de las tuyas, tenéis que ser consciente, pero en breve digo ya, porque Akpar Stervik ya dijo que después de los Juegos no seguiría, y como no se va, pues yo creo que la situación está clara, es decir, de aquí a final de año, los titulares Gonzalo y tú.
Sí, bueno, pues si lo que dices pues se confirma, pues entonces si acaba siendo así, pues lógicamente por mi parte, pues eso, al final sería intentar adaptarme al final lo más rápido posible, porque lógicamente no es lo mismo jugar en un club que en una selección, porque bueno, al final es como un periodo diferente en el que también necesitas una adaptación, pero por supuesto que es, en el caso de que eso suceda, pues claro, la responsabilidad es la que es y hay que intentar adaptarse lo antes posible para competir al máximo nivel, porque España al final siempre es una selección que se le exige mucho, porque siempre nos tiene acostumbrados a estar al máximo nivel y pues en los podios normalmente, ¿no?
De todas formas, Rodrigo, soy Emilio, permíteme un consejo, no cierres ningún plan de vacaciones para este verano, porque a lo mejor tienes que coger el pasaporte para Río, que bueno, no está nada cerrado, ¿eh?
¿Pero por
bueno,
qué?
Pues de
¿qué?
Alguna manera sería justicia también, ¿no? Pero
no, no.
Que sería pues lógicamente lo de las vacaciones ya lógicamente pasaría a un segundo plano, porque creo que la ilusión de todo el mundo por ir.
Ya me has entendido la fina ironía, es que no vamos a ir nosotros como equipo, entonces por eso era lo que te decía de que bueno, que si las cierras, que las cierres allí en Río, a lo mejor para ver balonmano de primera, ¿no? Porque con la selección... Por
no, gracia. Vale, pero yo nada, pensaba, porque como había escuchado que había cosas en el aire todavía de polémicas o cosas de esas, pues bueno, pero hombre, la verdad que para nosotros sí que ha sido...
Un palo, ¿no?
Sí, un palo, porque... A mí especialmente, pues, cuando, bueno, llegas reciente a la selección, ¿no? Y es bastante, pues bueno, eres bastante nuevo y ves que el grupo ya tenía una cohesión impresionante. A mí eso especialmente me ha dolido mucho, pues, por gente, no sé, pues, por Julen, por Raúl, ¿no? Que los ves al acabar el partido que están destrozados, simplemente pensando que podía haber sido sus últimas Olimpiadas, que bueno, que al final al nivel que están jugando quizás no sea así. Pero en ese momento pues los ves muy dolidos y es una sensación que duele especialmente, ¿no? Y al mismo tiempo que lógicamente nos duele a todos, pero había gente que lo ves, que ha estado mucho tiempo en el grupo, que ha sufrido mucho y sí que es un palo muy muy grande, lógicamente. Yo creo que al mismo tiempo inmerecido, porque España en los últimos años siempre ha estado en semifinales, ha ganado un campeonato del mundo, estaba pues esto con medallas y creo que ha sido un palo muy grande, también injusto, ¿no? Porque nos explica que bueno, nos explica muchas cosas que no hayamos organizado así, pero tampoco soy yo que tiene que decir eso y la verdad que ha sido una pena porque todo el mundo tenía mucha ilusión, el grupo iba muy confiado, pues, con muchas ganas de ir a Río, sea como sea, y al final lo que se ha hecho mal, por decirlo de alguna manera, ha sido perder un partido contra Eslovenia, 3 goles. Al final tampoco es para tanto como quedarnos fuera de Río.
Yo, permitidme que nos haga de mi asombro, ¿qué tal, Rodrigo, desde Valladolid? Muy buenos días. Es que hables con ese temple, con esa tranquilidad, sabiendo lo que vas a hacer en la temporada 17-18 y sin saber lo que va a ser de ti la 16-17.
Hombre, es evidente que, lógicamente, ahora no es tan tan tranquilidad, ¿no? Porque es verdad que es algo que le das muchas vueltas a la cabeza, porque al final el objetivo de cualquier persona, y especialmente cuando estás en periodo de progresión, es jugar. Y sí que estoy preocupado por saber qué será de mi futuro, deportivamente, para jugar. Es verdad que lo que es más difícil para mí de digerir es que no es una decisión que depende de mí.
Claro,
mira, porque yo tengo un contrato con el Barcelona, tengo que respetar el contrato que tengo con ellos, y si voy ahí, sé que es más complicado poder jugar, pero al final son los deportistas, es un mundo profesional y tendré que demostrar, ganarme y entrenar al máximo para poder tener mis oportunidades.
Porque una pregunta muy directa, Rodrigo. ¿Cedido a un equipo de Asobal es frenar tu progresión si no es el Barcelona?
Hombre, no lo sé, porque eso al final, pues bueno, al final si vives en un equipo que puedes entrenar todos los días, jugar todos los días, pues todos los fines de semana y estar en... Pues al final es más importante el ritmo de competición, no que estar en un equipo y no poder jugar. Al final el ritmo de competición es muy importante. Pasa que yo en este caso estaba valorando también la posibilidad de poder quedarme aquí un año más, pues al final por el nivel que hay en este equipo, pues bueno, al final por continuar en la Liga de Campeones, porque al final cuando vaya a París también será un equipo que juega Liga de Campeones y es muy importante tener conocimiento porque es la gran aspiración de todos los equipos y es muy importante pues mantenerse jugando Champions para conseguir conociendo a los jugadores porque cada año van cambiando muchos equipos, entra gente nueva y sí que en el caso de los porteros que necesitamos conocer a los jugadores, pues sí que en ese aspecto me gustaría poder jugar en un equipo Champions obviamente y estábamos valorando pues, lógicamente quedarme aquí pues por las condiciones porque sería un año de transición y ya no necesitas de adaptarte a ningún lado, no necesitas, bueno, estés con más tranquilidad y más asentado, entonces por eso estábamos valorando esto, pero que en el caso de que, como te dije, tengo contrato con Barcelona, si tengo que ir a Barcelona, pues lógicamente ese es un contrato, hay que respetarlo y tendré que ir, intentar hacer lo mejor posible para tener oportunidades.
Porque, perdona Rodrigo, tú tienes una cláusula de rescisión de 1 millón de euros, el Barcelona, no sé si el Paris Saint-Germain va a tirar para adelante o no, está a la espera de saber si el Paris Saint-Germain lo hará efectiva o esperará a que transcurra ese año que te vayas en julio del 2017.
No, el Paris ya, bueno, se ha confirmado, no se ha llegado en un acuerdo entre Paris y Barcelona, entonces lo que sí que está claro que Paris espera al año que transcurra, o sea, que transcurra el próximo año y a ver qué es lo que pasa. O sea, bueno, y ya después irme para París. Y en el caso de Barcelona y Wisla Plock, en este caso, pues está un poco la espera de una negociación aparte para ver la posibilidad de irme a un año. Justamente, yo tengo, lo que entiendo es que, claro, lógicamente Barcelona no le interesa que vaya a París, siendo sobre todo un rival directo, pero en este caso con Wisla no lo ven con tan malos ojos. Entonces, pues bueno, un poco a la espera de eso.
Bueno, pero Rodrigo, soy Emilio. Estas negociaciones o haberte reunido ya con el staff técnico del Barcelona para saber, para adelantar un poco este futuro inmediato, ya lo habéis empezado, ya habréis hablado ya algo, ¿no?
Sí, sí, obviamente. Lo que pasa que, bueno, que es una... Al final era una cosa de tres partes porque estaba primero lo de París, que no sabía de poder ir el año que viene o no. Está después el Wisla, que también tiene interés. Entonces, pues bueno, también tienen que hacer una negociación aparte. Claro, al final también es lo más importante en caso de quedarme en Wisla es saber la compensación económica, que es lo que el Barça aceptaría y lo que el Wisla está dispuesto a pagar, ¿no? Y al final, pues bueno, es una cosa de números que lógicamente a mí lo que me afecta y lógicamente es más incómodo para mí es que yo no tengo una decisión, no lo puedo tomar ninguna decisión porque no es algo que dependa de mí. Entonces sí que es más incómodo por eso. Bueno, son semanas de reuniones. Ahora me imagino que al haber acabado nosotros la competición, pues yo me podré centrar un poco más en las negociaciones, porque la verdad que cuando estaba jugando estaba más pensando en hacerlo lo mejor posible, en jugar. Ahora pues tendré más tiempo para pensar, para poder, no sé, pues hablar con la gente y solucionarlo cuanto antes, que es lo que yo imagino que es lo que queremos todos.
Hombre, lo único que mañana no va a estar, el próximo año, la próxima temporada, el día de mañana no va a estar Manolo Cadenas contigo, porque no va a estar en el Wisla Plock, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que ha sido bueno, ya creo que pues de Navidad supo la noticia y es algo que nos afectó a todos, porque creo que de su mano hemos aprendido mucho, pues, yo te digo, especialmente él apostó por un equipo, mucha gente joven, desconocida, y creo que nos ha puesto a un nivel, pues un nivel competitivo muy alto, bastante alto, y no sé, ayer, por ejemplo, hablaba venía del autobús, habíamos perdido la Copa Polaca, pero hablaba con mi compañero Thiago Rocha del equipo, y joder, que nosotros valorábamos la oportunidad que teníamos, ¿no?, aquí, que nos había dado, y vaya, y el reconocimiento que habíamos adquirido gracias a, o sea, trabajar cada día, la constancia y todo, pues, hemos adquirido un nivel que a lo mejor, ¿sabes?, en otro lado, o hace un par de años no habíamos imaginado, que no es nada fuera de, nada espectacular, pero sí que nos ha servido, pues, para poder competir en un equipo con mucha tradición, con gente con mucha pasión, y representarlo con, o sea, es bien representado, ¿no? Es presentar logos, haciendo buenos partidos y aprendiendo a ser competitivos. Y yo creo que Manolo, pues eso, al final, es una pena porque él, lógicamente, es un entrenador que disfruta mucho entrenando, que al final nosotros nos transmite unos valores de eso, de constancia, transmite también los entrenamientos mucha pasión. Él, no sé, la verdad es que nos ha dado muchas cosas y bueno, siempre es una pena, lógicamente.
Rodrigo, que contigo y con Gonzalo la selección española de balonmano en la próxima década está en muy buenas manos. Que tengas un feliz verano, que descanses todo lo que puedas, que se te resuelva el tema de cara a la próxima temporada lo mejor posible, y que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros charlando en el día de hoy. Un fuerte abrazo, Rodrigo.
Nada, a vosotros muchísimas gracias y mucha suerte.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.
De Rosca, llega el momento de la tertulia, llega el momento del debate. Es la hora de nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con nuestro compañero en León, con Jesús Alañá. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué tal todo por allí?
Bueno, bien, tranquilitos, esperando asegurar esa tercera plaza que ahora Ademar tiene prácticamente en el bolsillo, pero todavía queda por delante. Y ya mirando un poco hacia la próxima temporada, que se anuncian novedades importantes, bueno, alguna de ellas ya confirmada, que pueden darle un poco más de fuerza a este equipo.
Y también está con nosotros Paula San Esteban, de Pasión Balonmano. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, oye, ¿os parece que comencemos hablando un poco de la Final Four de la Champions League masculina? Va a ser este fin de semana. Kielce París Saint Germain, Kiel Veszprém. ¿A quién veis favorito para llevarse el centro europeo? Comenzamos, Paula.
Yo al Kiel.
¿Y tú, Jesús?
Pues casi que coincidiría con Paula, pero para no decir lo mismo, a mí el Veszprém me da muy buenas sensaciones.
¿Y descartáis al París Saint Germain?
Soy Emilio, vamos a ver, no hay que, en una Final Four no se debe descartar a nadie, porque son los primeros espadas. Nos hubiera gustado que hubiera estado el Barcelona integrando ese cuarteto, no ha podido ser. Yo personalmente, el equipo más sólido es el de Sabaté, el Veszprém húngaro, sí. Para mí, el Kiel sigue dando muchos bandazos en la Bundesliga, eso te iba a decir. Le vio la Virgen en el primer partido contra el Barcelona en la eliminatoria anterior.
Y llegó San Joan Cañellas a la
vuelta,
¿no?
Ahí está, pero claro, los milagros no se suelen repetir muchas veces, porque si no, dejan de ser milagros y son cosas normales, ¿no? No, lo que pasa es que el Paris Saint-Germain tiene grandes estrellas, empezando por Hansen, pero, y Karabatis, por supuesto, pero todos los astros tienen que confluir para que ese equipo acabe consolidándose. Ya no tienen en el banquillo el membrillo que teníamos nosotros, el Gardán, ¿no?
Sí.
Pero le sigue costando. El Serdarucci todavía no ha conseguido, hace actuaciones muy meritorias, muy importantes, de grandísimo equipo, y luego tiene unos bajonazos que dices...
Es que, Emilio, hacer un equipo con tantas estrellas cuesta, es complicado,
cuesta.
¿Eh?
No, no, cuesta. No, no,
el año pasado estaba estrellado y se estrellaban porque no tenían nada de equipo. Este año han mejorado un poco, entonces por eso siempre te queda la duda de decir, bueno, ¿qué van a hacer estos?
Sí, Chema, pero como preguntaba Luis, que si le descartábamos al París, no se descarta a nadie. No, no. Pero yo veo a otros más hechos como equipos y pues, el balonmano sigue siendo una labor de bloques.
Pues fíjate que yo creo que una Final Four, Emilio, amigo, es más de talento que de equipo, y a talento hoy por hoy individual el Paris Saint-Germain está un pasito por delante del resto.
Bien, sí, en cuanto a talento yo ya lo he reflejado. Ahora, no sé si los chispazos bastan para ganar una Final Four. Eso es lo que hay que verlo sobre la pista.
O sea, pero ¿cuántas Final Four? O sea, a una competición a 20-30 partidos, o tienes un conjunto regular que tenga perfectamente asumido cada uno su rol, o eres carne de cañón. Pero en una competición de dos tardes, macho, dásela al bueno.
Bueno, pues,
y el París los tiene.
Pues entonces, como decíamos Chema y todos en general, no descartamos a nadie, pero como exacto, hay que elegir a alguien, yo a mí me tiro por el Vespren, Paula y Jesús creo que hablan del Kiel. Y tú
no, yo hablo del Vespren también.
¿Tú hablas también del Vespren? Bueno,
sí.
Bueno, pero el Kiel creo que ha sido Paula entonces. Bueno, pues tú, al único que parece que nadie le da bolilla es a Talan y su Kielce, ¿no? Y tampoco es moco de pavo.
Claro, lo que ocurre es que tienes que elegir uno.
Claro,
¿no? Es que
claro,
la pregunta de Luis es un tramposo.
Es tabú.
Es un
dice, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Pues no, mira, a la abuela.
Pero, de todos modos, permitidme que establezca el paralelismo con la final de la Copa del Rey de fútbol que ayer tuvimos la oportunidad de presenciar. Y ahí vimos cómo el fútbol más que nunca es un juego de conjunto, cómo el Barça supo cambiar, y esa es una de las claves de una final a cuatro, en este caso, o de una final a dos, en cualquier caso, cómo se puede cambiar cuando las circunstancias vienen torcidas para reforzar la labor del equipo y asegurar lo que uno quiere conseguir. Por ahí pueden ir también los tiros, no se descarta a nadie, pero claro, el pirata del Caribe este, ahora me explico por qué pone la sintonía de piratas del Caribe, vamos. No le falta más que el parche en el ojo.
Nos quiere buscar las vueltas para ver y luego decir...
Pero en la final de anoche se resuelve cuando el enano pone dos pases magistrales. Talento.
Vale, pues es lo que tú dices. Pues el Karabatis y el Hansen ahí en el París pueden hacer eso, a lo mejor.
Sí,
vale.
pero para eso antes el Barça tuvo que hacer una defensa no numantina, sino una defensa tremendamente.
Hombre, nos ha fastidiado. O sea, tú sacas solo a Hansen y a Karabatis
al
campo
y no ganan
ni al Pedrete.
Dejemos de hablar de fútbol, venga.
Oye, por cierto, una cosa, se va a emplear el vídeo en la Final Four de Colonia, no solamente para la línea de gol, sino para más cosas. Ya va siendo hora que se les caiga la caspa a los sesudos dirigentes de la Federación Europea de Balonmano, porque la de la IHF es otra historia, ¿no, Paula?
Pues sí, es otra historia, y ya es hora de que se utilicen los vídeos famosos, porque... Mira, este fin de semana en Alcobendas, sobre la bocina, se metió el gol suazo desde mitad de campo y luego los propios colegiados pidieron que dudaban, lo dieron como gol, ¿eh? Pero luego estuvieron, sí que es verdad que allí en el pabellón de los sueños estuvieron tanto Nacho Serradilla como Andreu Marín. Eso, Andreu Marín, estuvieron viendo el vídeo para adelante y para atrás porque tenían sus dudas, y al final fue verdad que fue gol. Pero imagínate que no lo llegase.
Mira, Paula, soy Emilio. La IHF, como dice Luis, ya eso ni se lo piensan. Por eso me extraña lo de los Juegos Olímpicos, son los cambios de reglas así, tirados a la piscina sin agua, ¿no?
Bueno, pero... yo es que las reglas esas que las cambian con los Juegos Olímpicos estamos locos.
Bueno, pero que como no se van a pasar varios pueblos con la tecnología, todo lo que sea un pequeño pasito en el siglo XXI, que estemos con estos pelos todavía, pero bueno, y volviendo al fútbol, en el fútbol están igual o peor. ¿Les cuesta cambiar lo obvio? O sea, ¿por qué no puedes tener una ayuda tecnológica cuando la tecnología está para eso?
Pero yo pregunto, ¿va a ser como en el baloncesto donde la ayuda de vídeo solo se aporta si los árbitros consideran que la necesitan?
Si están
muy seguros de su decisión, a pesar de que haya solicitud de vídeo, si los árbitros consideran que lo tienen claro, no va a haber vídeo.
Probablemente no. Son ellos los que lo van a pedir. Y entonces, tú imagínate que se marca un gol e inmediatamente se saca de centro, tal. Entonces, solamente van a parar el juego cuando haya un tiempo muerto, cuando haya una falta, cuando haya un saque de esquina o lo que sea y tal, para mirar el vídeo, o sea, y tomar la decisión.
No estamos hablando del ojo del halcón del tenis.
No, ni mucho menos.
No, creo que no es tan inmediato.
Pero bueno, vamos a ver, la evolución y los medios de comunicación y las tecnologías, es bueno que si se usan en otros deportes, empiecen a usarse en el balonmano, porque parece que estamos en la época del Neandertal.
Pero, por ejemplo, en el Mundial de Qatar sí que se utilizó.
Sí, pero lo pararon rápidamente, porque acuérdate que los que tomaban la decisión eran los de la mesa, y inmediatamente hubo ahí sus más y sus menos, y dijeron, quita, quita, que esto da problemas, lo quitamos en medio.
Claro, hubiera sido mucho más sencillo, oiga, no, dejan de tomar la decisión los de la mesa, la toman los árbitros en aquel momento. Cualquier incorporación tecnológica es buena. El deporte ya no puede estar anquilosado en reglamentaciones obsoletas porque han variado muy poco, y me estoy refiriendo sobre todo, no es el caso del balonmano, porque la reglamentación cambia casi constantemente, por ejemplo, en el caso del fútbol. Entonces, esto va a ser una ayuda tremenda para momentos muy puntuales. Y sí que es cierto que yo estoy de acuerdo con Amón, creo que era el que lo decía, que se tendría que tender un poquito más hacia lo del ojo de halcón del test. Lo que pasa es que eso en balonmano tiene un peligro, y es que se puede cortar el ritmo de un partido, aunque esté seguro de que la acción sujeta a revisión de vídeo no te es favorable. Se puede utilizar para cortar el ritmo de un partido, cortar el ritmo de un equipo. Y posiblemente por ahí vayan los tiros de que de momento no se implante.
Sí, pero el ojo de halcón, Jesús, tiene una penalización si lo solicitas y no tienes razón. Es decir, creo que son
Puedes pedir tres por set,
y si no te asiste la razón,
te quitan una,
¿no? Uh-huh. O sea, debería ser, pues no sé, dos por tiempo o dos para cada equipo, y si cuando pides el ojo de halcón no te asiste la razón, te has quedado sin ellos.
Vamos a ver, si es que los árbitros pueden tener sus dudas, como cualquier hijo de vecino, y que de momento esté solo en sus manos el decidir si mirarlo o no mirarlo, me parece un primer paso. Luego ya entraríamos en disquisiciones de que si los afectados pudieran también pedirlo en vez de oficio por
sí, pero es un pidiéndolo. Primer paso,
pero el primer paso es que vale, ¿quién es la máxima autoridad? ¿Quién es el que tiene la duda? ¿Los árbitros? Bueno, pues que lo puedan hacer ellos.
Por cierto, vamos a temas de enjundia. Me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que entre las repercusiones que va a suponer la no presencia de España, concretamente de los hispanos, en los Juegos Olímpicos de Río 2016, además de no tener un escaparate mediático que afecta la capacidad de atraer a los aficionados, un palo deportivo para los jugadores, va a tener una doble incidencia económica. Por un lado, no estar en los Juegos Olímpicos va a suponer para el balonmano dejar de tener ayudas del plan ADO en los próximos años y devolver ya el dinero entregado para los hispanos hace unos meses por el Consejo Superior de Deportes y el ADO para estar en Río, y que ronda los 500.000 euros. Por otro lado, supuestamente la marcha de algunos actuales patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano, como parece ser el caso de la empresa estatal Correos, buscada en su día por el Consejo Superior de Deportes para poder cobrar la deuda que se le debía desde el ente federativo. Es el patrocinador principal de la Real Federación Española de Balonmano, que más dinero aporta, con 200.000 euros anuales. Recordemos que el contrato de Correos es por el ciclo olímpico, es decir, hasta los Juegos Olímpicos de Río 2016, aunque existe la posibilidad de poder prorrogarlo por un año más. Según me dicen, parece ser que Correos no está muy por la labor. Me temo que a partir de ahora la situación económica de Paco Paquito Blázquez en medallitas se le puede complicar. Presumiblemente se van a ir varios patrocinadores, y atentos, a la vuelta de la esquina tiene un tremendo juicio en el que le piden a la Federación Española de Balonmano cerca de 1 millón de euros.
Pero esto, Luis, soy Emilio, esto era de cajón. O sea, la repercusión deportiva llevaba aparejada una repercusión económica. Si pierdes un escaparate tan importante como los Juegos Olímpicos, los patrocinadores, que no dejan de ser empresas privadas, que te vengan de donde te vengan, se gastan su dinerito.
O públicas
en otro caso. Pero bueno, sí, por Correos lo dices, vale, uh-huh. De acuerdo. Sí, públicas y privadas, pero hay muchas más privadas a lo mejor que públicas.
Sí, sí.
Si pierdes el escaparate principal, que son los Juegos Olímpicos, o lo que toca mirar este año, pues evidentemente está bien que lo matice Luis, porque la gente piensa que solo hemos perdido ir a unos Juegos Olímpicos, casi nada al aparato.
No, es que a mí me da la sensación, por lo que viene explicando paulatinamente Luis semana a semana, que desde la federación en los contratos de patrocinio se garantizaban los juegos.
Hombre,
y me da la sensación que el no habernos clasificado ya, para los juegos
les ha descabalado todo.
Es un pequeño ficticio incumplimiento de contrato por parte de la federación. Porque si se firman años ciclos olímpicos y si hay bonus por si no hay bonus por participar en los Juegos Olímpicos, es porque en los contratos, yo intuyo, es una cosa mía, que ya en el contrato se incluían los juegos como escaparate de patrocinio. Y esto ha sido lo que a muchas marcas quizá haya dicho: oye, tú me vendiste una moto a la que le falta una rueda.
Sí, hombre, lo que pasa es que yo creo que lo dan por hecho. Claro. Pero esto es un tremendo varapalo para la federación de confirmarse en las próximas fechas. Hablamos a partir de septiembre-octubre, ¿no, Paula?
Sí, esto es como... Tengo una carta para ti. sí, el 25 de septiembre del 2013 se firmó el contrato con Correos y me imagino que en esa fecha sea cuando se rescinda contrato. Pero también quiero puntualizar una cosa que has dicho. Tú tienes tus fuentes, yo tengo las mías, ¿vale? Has dicho que ese patrocinador se lo consiguió el Consejo Superior. Yo sé que no, que es de los pocos que ha conseguido él.
Bueno, pues hay un tercero que dice que también lo ha conseguido, Santa Mónica, y lo hablará en el juicio. O sea que vale, fíjate tú, ¿cuántos padres tiene el niño?
¿Cuántos padres tiene Correo?
Lo que no sé si ha sido por inseminación artificial o por qué, pero vamos.
A ver si ha sido tú, Luis.
A lo mejor ha entrado Luis y no se quiere poner en el aparato.
Pero de todos modos es un palo tremendo, porque no nos olvidemos, la mayoría de los patrocinadores que tiene la selección española, tanto que presume el medallitas que ya no tiene sitio en la camiseta para los patrocinadores, la mayoría no son en cash. No son en dinero efectivo.
Son en especies.
Y el que más dinero aportaba era Correos, 200.000, pues por una simple elemental razón. Porque lo que quería el Consejo Superior de Deportes era recuperar en estos 4 años los 600.000 euros que le había prestado la Federación Española de Balonmano por el Mundial 2013, tenerlo y no perderlos. Porque si no, tú dime a mí dónde lo sacas.
No, es evidente que es un palo gordísimo con unas repercusiones económicas importantes. No ya a los números rojos que había antes de esta presidencia. Es que los dos juicios, uno ya perdido, el otro, bueno, pues que próximamente va a empezar, pero pinta la cosa mal. Ojalá el señor juez se apiade del balonmano en este sentido, en la parte económica. Pero evidentemente si pierdes un trampolín como son Juegos Olímpicos, esto en la pista y fuera de la pista, no vamos a volver sobre lo por qué fuimos a Suecia y cosas de estas, pero bueno, sea como fuere, esto es un otro golpe en la línea de flotación y en la parte económica vamos peor que mal, ¿no?
Bueno, según él se va fenomenal.
Bueno, bien, cada uno hace los números como quiere y yo lo pongo cuadrado si quieres.
¿Te fijas, Emilio, que al final estamos remitiendo la gestión de la federación a las selecciones absolutas?
Sí.
Que nos estamos olvidando de la competición regional, de la base, de las selecciones de formación. Sí. Al final, el baremo es solo selecciones absolutas, que es lo que se está utilizando para decir si la federación rinde o no rinde, es o no es exitosa, funciona o no funciona. Ahora mismo funciona el 50% porque las chicas se han metido en los juegos, los chicos no, pero es que hay mucho trabajo por detrás con una cantera de entrenadores en territoriales y en selecciones nacionales base que no puntúa a la hora de evaluar si tiene o no tiene éxito. Es que me parece que la Federación Española de Balonmano tiene que ir mucho más allá, porque la Federación Española de Balonmano no solo ha perdido a los hispanos en los Juegos Olímpicos, la Federación Española de Balonmano tiene unas competiciones semiclandestinas por debajo de Asobal o por debajo de la División de Honor Femenina que no promociona y que para muchos clubes es insostenible participar en ellas.
Tienes más razón que un santo, Juan Carlos, pero el equipo o la selección que aportaba el meollo de la parte económica, evidentemente era la selección masculina absoluta.
Sí, pero
eso es evidente. Todo lo demás hay que hacerlo.
Es que es lo que te vende. Es que tú puedes hacer las cosas muy bien, como decía Juan Carlos, o muy mal.
¿Quién te va a patrocinar los campeonatos territoriales?
Y tienes un éxito con el campeonato con los juegos y no pasa nada. Y en cambio, pues bueno, pues lo haces muy bien y te pegas el batacazo en los juegos y es un desastre, por muy bien que has hecho lo otro, ¿eh? Quien manda, al final, por desgracia, son las selecciones absolutas.
Me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que el último partido de clasificación para el Europeo Femenino 2016 entre España y Bulgaria, en principio se comunicó a la Federación Europea de Balonmano, EHF, que se iba a disputar en la
ciudad. ¿En Valladolid?
En Ceuta.
No, espérate.
Ya nos lo han colocado también.
No,
incluso está publicado todavía, que no sé si lo habrán quitado ya, hoy lunes, en la página web de la EHF, que sería en Ceuta el sábado 4 de junio a las 18 horas. Pues bien, ahora Ceuta ha dicho que no paga ni un euro. La Real Federación Española de Balonmano ha tenido que ir contrarreloj para cerrar el partido en Málaga. Se ha generado el consiguiente enfado y el gran malestar tanto en el equipo de Bulgaria, que parece ser ya tenía comprado los billetes de avión hace bastante tiempo, como en los colegiados portugueses que van a pitar el encuentro, el delegado, la EHF. Vamos, tan solo quiero recordar que la Real Federación Española de Balonmano parece ser tiene la obligación de informar a la EHF con 2 meses de antelación a la celebración del partido de la ciudad donde se va a disputar. Ahora, pues a esperar una probable multa de la EHF, más los gastos generados de más a Bulgaria, árbitros, etcétera. Bueno, felicidades a Paco Paquito Blázquez del Medallitas, otra gran imagen organizativa que da el balonmano español a la Federación Europea bajo el mandato de Paco Paquito Blázquez del Medallitas. Hasta 15 días antes de jugarse, el partido no se sabía dónde se iba a disputar. Luego vendrá, eso sí, pidiendo organizar torneos preolímpicos. Y además supongo que Paco Paquito Blázquez del Medallitas irá a Málaga en ese Audi A6 gris cedido por Avis a la Real Federación Española de Balonmano, que presuntamente se lo ha apropiado por el artículo 33, supuestamente para su uso exclusivo y diario.
Pues muy bien, Luis, mira, éramos pocos y parió la abuela, porque vamos a ver la multa
yo
de la EHF.
Yo mejor me callo, porque es que...
di Jesús, no te, no, a ver si te va a pasar algo por no decirlo, anda.
Que no, que ya no me dan apoplejía ni cosas raras de estas, son para ir a mear y no echar ni bota.
Ahí.
Pero, ¿y no saldría más barato dejárselo a Ceuta gratis que tener que pagar ahora la sanción y el desplazamiento de toda esta gente?
Hombre, está bien visto eso, sí.
Yo tengo una sospecha, y es que a lo mejor lo que ha hecho Bulgaria para ir a Ceuta es sacar los billetes hasta Málaga y por
y
eso deprisa
luego,
y corriendo. Y el ferry, y por eso deprisa y corriendo, para que no les caiga mucho puro de tener que pagar billetes de vuelta, billetes que no se van a utilizar a Bulgaria, pues se la han llevado a Málaga. Es la sospecha que tengo, pero es que esto no es serio, es que esta misma mañana, estamos hablando hoy lunes, sí, en la página de la Federación Europea de Balonmano, tú entras y te pone que
figura
se va a disputar
Ceuta
en Ceuta a las 18 horas el sábado 4.
Espero que la facción española tenga el detalle y la obligación de comunicarlo, ¿no?
Que se lo comunicó el viernes, es decir, hablamos de 15 días antes. Ya. 15 días antes.
Bueno, pues
de todas maneras, si tú sabes que tienes que presentarlo con 2 meses de antelación, lo que hay que hacer es trabajar antes, más y mejor, y con tiempo, claro.
Sí, ay, bueno. ¡Ay, jodra! Que has dado con la palabra clave.
Con trabajar. Trabajar.
Y prever.
Trabajar. Ese es el problema que decía... O que dijo el presidente de la Federación Española de Fútbol, ese es el problema del fútbol, pues ese es el problema del balonmano. Si no se trabaja con las selecciones inferiores, con las selecciones absolutas, ¿cómo leñes vamos a pretender que trabajen con las selecciones inferiores? Si es que esto no es que sea la pescadilla que se muerde la cola, si es que esto es una boa de 20 metros que se está mordiendo la cabeza ella sola después de haber pasado por la cola.
De todos modos, bueno, León, ya está asegurado para el Junior, ¿no, Paula?
Sí, José.
¿Pero está firmado eso, Paula? Porque a ver si van a vender...
Sí, vale.
Oye, te he visto, Paula, con una alegría, vamos, desbordas, ¿eh?
Has tirado alegría por todos los lados.
Sí, es que, a ver, eso va a suponer a León 2 millones.
Una pasta,
de euros.
Una pasta.
¿Cuánto has hecho, Paula?
2 millones de euros.
Ah, y, pero ¿lo va a pagar en efectivo? ¿Va a ser en intercambio?
No, en muñecos.
A ver, supuestamente León, cuna del parlamentarismo, pone hoteles, las instalaciones, eso ya es muchísimo dinero, pero realmente lo que es todo el evento, en dinero contante y sonante, sale por 2 millones de euros. El resto de lo de los hoteles no sé de dónde se sacará.
Paula, cuando...
Ah, pedimos nosotros la primicia, sí, 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 de sí. La siguiente sede.
Claro, claro. Paula, cuando has dicho que eso estaba firmado, el nudo en la garganta de Juan Carlos Samón se le ha deshecho porque dice, ya no van a venir aquí.
Aquí ya van a venir poco, ¿eh?
Oye, Juan Carlos, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Muchísimas gracias, preciosa.
Porque ese... además yo aposté por el Atlético de Valladolid.
Yo también, ¿eh? Que conste.
Que digo que firmado, puede ser que esté firmado,
¿qué quieres
pero
decir?
No tan firmado como firmado debería de estar.
Madre mía, firmar... eso es el contrato de los hermanos Mar.
Sí, más o menos. Es que yo cada día tengo más la sensación de que esto del balonmano se parece a cualquier película de los hermanos Mar. Entre el uno diciendo más madera, que es la guerra, y el camarote, no veas.
Oye,
Jesús, yo sí te digo que está firmado, ¿eh? Porque
si dice Paula, haz la caso.
Presidente de la Federación Española de Balonmano. Hace mes y medio yo tuve una comida en la que estaba él, y él lo dijo, que estaba firmado.
Oye, ¿y qué tal es el Audi? ¿Es bonito?
A mí me encantó.
¿Lo has visto y todo?
Hombre, claro.
Sí, yo lo he visto más de una vez.
¿Si lo lleva a todos los lados?
A ver, yo se lo he visto a él y se lo he visto a más gente de la federación, pero desde hace un tiempo sí que es verdad que solo se lo he visto a él.
Luis, que es muy malvado, dice que solo lo utiliza el presidente, pero yo creo que lo utilizará alguien más, no siempre lo utilizará él. No
las últimas veces se lo he visto a él, pero anteriormente también se lo he visto a más gente de la federación.
Te voy a decir una cosa, si ahí me deja un trasto de estos...
Y no, vamos, se lo dejas
a nadie. Vais a coger vosotros cuando diga yo.
Pero si tienes que devolver lo que he prestado solo.
Ya, pero bueno, lo vais a coger
vosotros
cuando
diga yo. Pues si me lo rompen, ¿no?
Pues yo me quedo con mi visa, que me lleva todo el
tiempo.
Bueno, oye, por cierto, Paula, ¿crees que se van a caer, volviendo al tema que hablamos antes, ¿crees que se van a caer más patrocinadores aparte de Correos?
Yo creo que después de Correos va a caer alguno más.
¿De los de intercambio o de los pocos que hay de dinero?
Yo creo ambos.
Pues nada.
Yo creo que ambos.
Pues, es que volvemos a eso.
Pues
es que,
veremos, es, a ver, claro, que, veremos que, a ver qué cuentas presenta en la asamblea, que también está próxima.
Es que si pierdes un escaparate de esa categoría como son los Juegos Olímpicos, es que las empresas el dinero no lo suelen regalar, siempre quieren una contrapartida y no la van a tener.
Bueno, chicos, que vamos despidiendo tertulia. Jesús, un fuerte abrazo, hasta otra.
Hasta la próxima. No sé si irme al tren, al camarote o...
Vete al camarote, que por lo menos...
Que te lleve el medallitas en el Audi A6, verás que bien te va.
A mí no me invita a comer, eso sí, ¿eh? tuvo palabras muy agradables hacia mí, me han contado las malas lenguas.
Pues, cuando te halagan, tiembla, algo que...
No, si lo decía irónicamente.
Te hemos pillado, Giro.
Bueno, Jesús, un abrazo.
No se entiende, chao.
Venga, hasta luego. Paula San Esteban, compañera de Pasión Balonmano. Un beso fuerte, hasta otra.
Hasta otra, chicos.
Hasta luego.
Vamos cerrando edición, como siempre la guinda, con el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos, 1000 goles del gran Víctor Tomás en la Liga Sobal. Carmen Martín, guerrera de guerreras, triplete en Rumanía. Ha ganado la Liga, la Champions League femenina y este fin de semana la Copa del País. Marta Mangué y Nelly Carla, que juegan en Francia, en la segunda división Brest, han conquistado también la Copa de Francia, derrotando equipazos como el Metz o el Flay. Sí, ya dijo aquel en la puerta, al loro, que no estamos tan mal. Al contrario, estamos para sacar pecho. Con ellas y con ellos. Felicidades.
Vamos cerrando edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un placer, hasta la semana que viene.
Chema, la semana que viene nos escuchamos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Suerte el fin de semana, ¿eh? Y aquí en Madrid, Emilio Gorgojo. Emilio, la semana que viene, pues como decimos siempre, más y mejor.
Sí, la pena es esa, que por ejemplo la Final Four europea, pues que no esperemos mucho porque no tenemos a quien teníamos que tener. Y luego, pues la rebaba de las competiciones, ese histórico teucro que me temo que para el pozo se va.
Bueno, pues la cita la tenéis aquí el próximo lunes con todos nosotros en De Rosca, que os contaremos muchas cosas, todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!